Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de Andalucía Centro Deportes. Es jueves 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, así que desde aquí, para comenzar, mandamos un pequeño mensaje de concienciación sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas y para resaltar las oportunidades para fortalecer la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta. Hasta las 4 estaremos con toda la actualidad deportiva de la Sierra Sur, Campiña Sevillana y comarca de Puente Genil, pero antes de ir con los contenidos del día, les recuerdo que también pueden oírnos a través de la app de la SER, seccionando SER Andalucía Centro o en la página web andaluciacentro.com. No se olviden que también pueden mandarnos sus notas de voz al WhatsApp del programa para darnos algún dato, cualquier comentario, lo que quieran, al 664-32-4649. Les repito, 664-32-4649.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-4649.
Y dicho esto, vamos ya con los contenidos del día. Tras el análisis de ayer en el que hicimos balance del primer tercio liguero para los equipos de la Sierra Sur en la primera andaluza, hoy toca hacer lo propio con la segunda. Écija Balompié, Puebla Cazalla Club de Fútbol y Club Deportivo de Fútbol Herrera se someten a examen hoy junto a nuestro analista de confianza, Antonio Carreño.
Dani, hablamos cada 3-4 partidos y de lo que parecía hace 4 jornadas, pues bueno, te vas al mes siguiente, ¿no? Y no tiene nada que ver de la última vez que hablamos. Es verdad que parece ser que el Puebla se ha posicionado en tabla media alta, ¿no? Un equipo que parece que le ha cogido la onda con Gaby Castaño. Ese Balompié lleva una racha, pues, sobre todo fuera de casa, que parece que baja un poquito el pistón. Y de Herrera, pues bueno, las lesiones, pues parece ser que no le deja confeccionar un 11 de garantía o una convocatoria. Entonces, pues bueno, sigue ahí en la parte baja, ¿no? Pues sufriendo, ¿no? Para poder conseguir otra victoria. Ayer nos metemos en primera, que está el grupo espectacular. Nos metemos hoy en la segunda, que está también, que esto es, no hay por dónde cogerlo, pero es que la semana que viene vamos con la tercera, que bueno.
Ojo, porque tenemos mucho que contar. Esta liga, donde el dominio del Écija Balompié parece haber ido a menos, Puebla Cazalla Club de Fútbol se alza como una de las revelaciones y Club Deportivo de Fútbol Herrera sigue dejando dudas, pero parece que va echando el cerrojo a la portería y empieza a pensar en salir del farolillo rojo. Carreño se encargará de desgranar cada punto de estos tres equipos y contestará a vuestras preguntas lanzadas a través del WhatsApp de nuestro programa. Luego conectaremos con nuestro compañero José Manuel Parra, quien nos trae toda la actualidad más inmediata del deporte pontano, con un Salem líder del Grupo 10 de Tercera Federación, después de superar por 3-0 a Utrera, que ocupaba la segunda plaza. Hablaremos con el jugador que se encargó de abrir la lata en el Polinario en ese partido clave para los de Álvaro Cejudo, el mexicano Alan Aleida.
Y bueno, recuerdo la jugada del penalti, ya veníamos avisando, pisando fuerte ahí en área de ellos, y se veía que estábamos, pues, esos primeros minutos una marcha por encima de ellos. Y bueno, el penalti, una jugada que encaro a lateral derecho, le hago un recorte y cuando pongo el balón por delante para centrar, el medio centro que le iba haciendo la cobertura, pues bueno, le da el balón en la mano. La verdad que un penalti claro, ¿no? La verdad que me enteré ayer del promedio que teníamos de goles. La vez era consciente que estábamos haciendo bastante goles, pero creo que somos de los equipos en España con de los mejores promedios que hay. La verdad que ahora mismo, te digo, la buena dinámica nos acompaña, que tenemos los dos delanteros enchufados y al final, pues eso ayuda también a que consigamos esa cifra.
Mucho fútbol el que tenemos por delante en el programa de hoy. Por último, nos encargaremos de dar el nombre de nuestro MVP de la jornada, que ya os adelanto, se nos va para Puebla Cazalla. Así que ya saben, una breve pausa y comenzamos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
La Estepeña vuelve a sorprenderte en Navidad. Este año, más de 2.000 kilos de chocolate para recrear la Alhambra más grande del mundo. sus patios, fuentes y jardines. Ven a verlo a La Estepeña, un sueño en chocolate a tu alcance. En Estepa, Polígono Sierra Sur, calle Almendra. En La Estepeña, donde todo es posible.
El Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur quiere contarte algo importante. ¿Sabes qué ocurre cuando depositas un envase de plástico en el contenedor amarillo? Que desencadenas un movimiento imparable, el de la economía circular, y con él permites que un envase se pueda convertir en otro producto. Por ejemplo, una lata de refrescos puede convertirse en las piezas de una bici o una botella de plástico en un anorak. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo y envases de cartón y papel en el contenedor azul y únete al movimiento. Es un mensaje del Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur en colaboración con Ecoembes.
31º Festival Internacional de Jazz de la provincia de Sevilla. Viernes 15 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Álvarez Quintero de Osuna, Carmen Souza en concierto. Entradas a la venta en osunacultura.sacatuentrada.es. Colabora Ayuntamiento de Osuna.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 26 y vamos a comenzar con nuestra sección del análisis. Ayer ya hicimos lo propio con la primera andaluza y en esta ocasión vamos a analizar la segunda andaluza de fútbol con el Écija Balompié, Puebla Cazalla Club de Fútbol y el Club Deportivo de Fútbol Herrera, quienes se someterán a examen hoy junto a nuestro analista de confianza, ya saben, Antonio Carreño. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani, ¿qué pasa?
Antonio, después de la pequeña resaca del análisis de primera andaluza, toca meterse de lleno en esta segunda, que trae también mucha emoción consigo. Situación muy parecida a la que vivimos ayer, justamente en esta liga, cuando llegamos al primer tercio de campeonato, y todo está patas arriba, prácticamente. Nadie sabe qué puede pasar, así que en primer lugar vamos a ver en qué dinámicas llegan cada uno de estos conjuntos, ¿no, Antonio? Labor complicadísima ahora mismo, porque es verdad que nadie sabe qué puede pasar.
Bueno, pues sí. Esto es que, Dani, hablamos cada 3-4 partidos y de lo que parecía hace 4 jornadas, pues bueno, te va al mes siguiente, ¿no?
Ya no tiene nada que ver, claro.
Y no tiene nada que ver de la última vez que hablamos. Mm. Es verdad que parece ser que el Puebla se ha posicionado ahí en tabla media alta, ¿no? Un equipo que parece que le ha cogido la onda con Javi Castaño, ¿no? Un equipo que cada vez, sabiendo que Javi González es importante, pero que cada partido aparece chicos nuevos, ¿no? Y mira, se ha acomodado ahí. Y luego, pues, es verdad que parece ser que ese Balompié lleva una racha, pues, sobre todo fuera de casa, que parece que baja un poquito el pistón. Y del Herrera, pues, bueno, del Herrera que no, según me comenta, las lesiones, pues, parece ser que no le dé a confeccionar un 11 de garantía, pues, una convocatoria. Entonces, pues bueno, sigue ahí en la parte baja, ¿no? Pues sufriendo, ¿no? Para poder conseguir otra victoria.
Bueno, Antonio, vamos a comenzar entonces, que hay mucho de lo que hablar de estos tres equipos: el Écija Balompié, Puebla Cazalla Club de Fútbol y Club Deportivo de Fútbol Herrera. Vamos a comenzar con las preguntas que nos lanzan nuestros oyentes desde el WhatsApp del programa en el 664-32-46-49. Les repito, por si quieren mandar alguna más, 664-32-46-49. La primera, Antonio, nos llega para el equipo de José Chiva, tu amigo entrenador del Écija Balompié, que nos preguntan qué le está pasando a este Écija Balompié y si ha perdido un poco de fuelle con respecto al inicio.
Bueno, pues lo he dicho anteriormente, ¿no? Parece ser que no acaba de David de coger su 11 tipo, ¿no? O su 11 base. Parece que las lesiones, pues, este fin de semana, Andri Luna, Modesto, Bubu, temas por lesiones, Benítez, porque parece ser que tenía trabajo, o sea que nunca consigue, ¿no? Pues tener a toda la plantilla disponible, ¿no? Y eso está siendo un hándicap bastante importante. Se van sumando jornadas donde el equipo no acaba de arrancar y el negocio pues tiene que llega tanto al cuerpo técnico como a los futbolistas, porque son los primeros que quieren que esto vaya bien, aficionados y directiva. Esperemos que el próximo partido, el último partido, empataron con Demo, que Demo es un equipo, Dani, muy con una defensa muy...
De lo fuerte, claro, de la categoría.
Sí, efectivamente, con una defensa bastante, bastante fuerte. Otra, algo por lo menos parece, o hemos detectado en las últimas jornadas, que parece que esa sangría, a lo mejor de goles, ya no la tiene el Club Deportivo Herrera, y creo, yo no soy nadie para dar consejo a nadie, pero sí es verdad que cuando los resultados se ponen así, pues lo mejor es empezar de la defensa y empezar a conseguir puntos. Bueno, parece que en este punto con Demo no ha quedado contento, porque en casa tienes que sumar de 3-3, pero bueno, no ha caído mal el punto conseguido con Demo. Esperemos que en el próximo partido con el club, con San Juan, que es un equipo que está ahí peleando con ellos en la parte baja, pues tendrá que ganar sí o sí, porque que si no, ellos, el Real está con 5 puntos, y a día de hoy el San Juan está con 8. El perder en campo San Juan no es que te garantice que o que esto se vaya ahí o sea ya un desastre, pero sí es verdad que cada vez los equipos de media tabla se van hacia adelante, y no ganar o no sumar de 3-3, pues lo que te perjudica ahí es seguir ahí abajo, ¿no? Con lo que conlleva, como hemos dicho antes, Dani, el no poder, el nerviosismo, y más después, por ejemplo, visto la temporada que dio el año pasado el Herrera. O sea, que hay un cúmulo de circunstancias que son negativas. Esperemos que en este partido, que puede ser un partido no asequible ni fácil, pero un partido que a lo mejor el Club Deportivo Herrera pues tiene muchas más opciones que otros para conseguir esos 3 puntos, ¿no? Y que pueda ser una rampa de despegue, ¿no? Para que vuelvan a recuperar sensaciones, a recuperar futbolistas, y que pueda esa victoria, al menos esa victoria contra el San Juan, ¿no? Pues sea ese punto de inflexión que ellos necesitan para empezar a sumar de 3-3, que es importante para ellos.
Y esperemos que los soldados se recuperen de ese mal inicio liguero. Antonio, sí. Que sepas que te va a tocar mojarte luego en cuanto a ver cómo puede terminar este partido. Como señalas, importante para los chicos de David Anaya. Oye, la segunda pregunta que nos llega, y es sobre el Écija Balompié, de tu amigo José Chiva. Nos preguntan si, Antonio, ¿crees que ha perdido algo de fuelle el equipo écijano?
Hombre, pues algo de fuelle ha perdido. Está claro que no es el equipo de principio de temporada, pero bueno, creo recordar que el partido que tenían aplazado perdieron con Morón 1-0, este último partido empataron con Triana. De los últimos 5 partidos, 2 derrotas, 2 empates y 1 victoria, algo de fuelle parece ser que ha perdido, pero bueno, esto suele pasar. Todo no va a ser color de rosa. Los equipos también juegan. Hay días que por capricho la pelotita no quiere entrar. Este partido lo tenía pues ganado Lesía Balompié contra el Triana hasta el minuto 90. Que es cuando le empata. O sea, son factores también que esa pesquita de suerte por lo menos le está haciendo falta. Es un equipo, igual que te comenté ayer, del Osuna y de Bentipo, que está planificado, constituido para estar en la parte alta. va séptimo con 15 puntos, tiene al Parma ahí a tiro de piedra. Esperemos que los pupilos de mi amigo Shiva y el equipo pues vuelva otra vez a la senda de la victoria este fin de semana, ¿no? Porque que ojo, que ojo, que el fin de semana tiene un partidazo, creo que es el mejor partido del grupo, ¿no? Que viene el líder Mosqueo, o sea que es un buen partido, ¿no? Para volver a pegarse puñetazo en la mesa y demostrarle a todos los equipos que están en la parte alta que la ESEA va a seguir compitiendo.
En la última, Carreño, nos preguntan también sobre el equipo morisco, Puebla Castilla Club de Fútbol. Ya hablábamos durante la anterior vez, el anterior análisis también, si existía algo de Javi González dependencia. Se ha quedado, eso parece en nuestros oyentes, y nos preguntan ahora si sigue existiendo esa dependencia del delantero morisco.
Bueno, Javi González, ¿qué vamos a decir de Javi? Es un goleador nato. Es que no es solamente para el Puebla Casalla. Yo creo que Javi González vendría de anillo al dedo a cualquier equipo. De segunda, de primera, de división, no, estoy convencido. Un tío que lleva el gol en las venas. Parece ser que esa dependencia que a lo mejor había, pues la está también. Se ha sumado un chico como Enrique Rey, ¿no? Que es bastante importante que se sume un futbolista a la causa, pero sobre todo yo me quedaría, aparte de Javi González, que como hemos dicho y tú me lo has comentado en la pregunta, tiene dependencia, pero ya vuelvo a repetir, no solamente la Puebla, cualquier equipo, yo me gustaría hacer hincapié en la mano de Javi Castaño, ¿no? Creo que es un entrenador, ¿no? Que le está dando una seña de identidad bastante importante al Puebla Casalla, ¿no? Esta semana empató con el San Juan, pero la semana pasada, ¿no? Le ganó a Herrera en otro de los derbis. Sigo insistiendo, que tú sabes, Dani, que lo hemos comentado varias veces, creo que el lunar negro del Puebla Casalla puede ser cuando juega fuera de casa, ¿no? Es verdad que en casa tiene esa ventaja con ese magnífico césped. Pero si el Puebla Casalla encuentra esa manera de poder conseguir puntos fuera de casa o al Puebla Casalla, ¿no? Que hay equipos que a lo mejor no encuentran en un principio y se van afianzando ahí como ellos están afianzados ahí en esa sexta posición y puede que si los resultados pueden llegando, como hemos dicho, fuera de casa, pues igual nos encontramos con un Puebla Casalla que va a estar peleando ahí arriba. Uh-huh. A la pregunta, estoy convencido que la dependencia por Javi González, no solamente el Puebla, sino cualquier equipo, porque es un goleador nato, pero me quiero quedar con por lo menos para mí, como lo veo como entrenador, ¿no? Esa mano de Javi Castaño, que parece ser que está dando efecto, ¿no? Está surgiendo efecto y le está dando ese plus al Puebla Casalla, que a lo mejor otros años, otras temporadas no la tenía, con un equipo que en teoría parecía al principio era inferior al de estas temporadas anteriores. Uh-huh.
Pues dicho esto, también vamos a hacer un breve repaso. Recordamos que estas son las preguntas que mandan nuestros oyentes al WhatsApp del programa, al 664-32-46-49, y a través también de nuestras redes sociales. Ahora llega el turno también, Antonio, de mojarse. ¿Cuál es el equipo más en forma y si crees que esta puede ser la tesitura que lleve hasta ahora? Es decir, un Puebla Castilla Club de Fútbol que siga en esta buena dinámica, en este balompié al que quizá le veamos un poco las costuras, y el Club Deportivo de Fútbol Herrera que no termine de arrancar. A partir de aquí, ¿quién es el que está más en forma y cuál puede ser la dinámica que pueden seguir cada uno de ellos?
Hombre, hablando de nosotros, de los tres equipos que a nosotros nos incumben, ¿no? Ahora mismo, en forma, por clasificación es el Puebla Casalla. Pero vamos, Valencia Balompié y el Puebla Casalla están muy, muy 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 unido ahí en ese tema. Yo al Pola Casalla me ha sorprendido gratamente, así te lo digo, porque ya te dije en su momento que a mí las informaciones que tenía era un equipo que iba a estar ahí peleando, si no la parte de abajo, ¿no? Zona media baja. Que mira, y está sorprendiendo porque en casa está sacando bastante resultado positivo, la nota negra, la negro lo tiene fuera de su campo. Para mí es un equipo que si pudiera o ese tema o el tema de la salida que pudiera rascar puntos con más asiduidad, pues podría estar convencido en la parte alta o peleando ahí con los equipos de arriba. Para mí es el equipo más en forma, ya te digo, porque la tabla clasificatoria sí nos lo dice. Ese balompié puede que haya entrado a lo mejor en una racha de malos resultados, porque esto ocurre, estamos la jornada 9, empezó muy fuerte, hay ciclo, ¿no? O microciclo, los equipos que empiezan como un tiro, luego bajan un poquito el pistón y vuelven a recargar pilas para volver otra vez en la misma dinámica. Estoy convencido que el ese balompié, por jugadores, por equipo, por entrenador, pues, como he dicho anteriormente, puede ser una piedra bastante importante este partido contra el líder. Si el ese es capaz de conseguir la victoria, pues estoy convencido que le va a dar un plus de confianza para estar otra vez peleando con los de arriba, pero está séptimo con 15 puntos, no está ni mucho lejos, ni mucho menos lejos de los primeros puestos. Y de la Herrera, pues bueno, esperemos que el equipo de mi amigo David Anaya, que sabe que lo aprecio un montón, empiece a recuperar efectivo. Eso es una lacra, que cuando tú planificas una temporada con un grupo, no puedas contar con ese grupo, no puedas hacer un once como el que tú quieres, pues la verdad que eso es un hándicap bastante importante. Esperemos que empiece a recuperar futbolistas, y ya te digo, igual que hemos comentado de Lesia con el Mosqueo, para estar ahí arriba, Lesia Balompié es un partido importante. Este, si acaso, es más importante para Herrera, porque se va a enfrentar a un rival como San Juan, que es verdad que viene de un empate con el Puebla, que lo tiene ahí a 3 puntos, y que, hombre, afuera para Herrera, que todavía no lo ha conseguido, pues mira, sería doble plus. Primero, ganar un partido fuera. Segundo, recuperar, conseguir esa confianza y esas sensaciones de equipo, que yo creo que estaba hecho para estar mucho más arriba, y luego pues poder conseguir atratar o ir escalando posiciones, que yo creo que es algo importante, el no verse o nada, ahí en la parte baja, y poder conseguir una victoria para ir escalando posiciones. Pues esperemos, Dani, que todos esos factores, Dios quiera que sí, ¿no? Pues ya sé, muchas veces decimos que son muchos factores a favor, que ninguno en contra, pero bueno, que vamos a pedir a nosotros, a nuestro equipo de esta zona, sino la mayor de la suerte, y esperemos que el equipo de David pues consiga esos 3 puntos, que le va a venir muy bien, muy bien, muy bien, y sobre todo consiga efectivo, ¿no? Y los efectivos de los que hemos hablado, que son jugadores importantísimos en cualquier equipo de fútbol. Uh-huh.
Bueno, pues Carreño, pasemos ahora a los pronósticos, tirando más de cabeza que de corazón, ¿eh? Te lo advierto, cuéntanos cómo quedará el partido entre San Juan y el Herrera del domingo a las 10.
Pues yo le voy a dar un 0-1.
Le das la ventaja, ¿no?, al equipo de David Anaya, que crees que se llevará ese primer partido.
Sí, porque estoy viendo que parece ser que a mí los equipos estos de cuando echan el cerrojo me gustan mucho, y parece ser que el equipo que David pues ha conseguido, ¿no?, que el Herrera sea un equipo, parece ser, rocoso, ¿no?, tanto dentro como fuera de su casa, exceptuando el partido con Morón. Es verdad que perdieron con la Puebla, pero perdieron con la mínima y tuvieron opciones. El otro día empató en casa, pero ya, mira, consiguieron un punto que también puede valer. y esperemos que el partido contra San Juan yo voy a darle como victoria, ¿no? Porque primero quiero, lo deseo, y luego creo que se lo merece tanto David como el Herrera, se merece esta victoria, ¿no? Y pegar un puñetazo, no en la mesa, sino cargarse de confianza, que yo creo que le hace falta.
Venga, pues muy rápidamente vamos con el otro partido, el de las 12:15, también el domingo, que enfrentará a El Palmar, Breda Real, que llegaba siendo uno de los líderes, aunque se ha caído estas últimas jornadas, contra Puebla Castella Club de Fútbol.
Bueno, si yo aquí, si tiro de cabeza, pues la verdad es que le voy a dar la victoria al Palmar. Pero más que, aparte de que es verdad que uno de los equipos fuertes, que, a ver, que es de lo que uno puede decir, que cuando cualquier rival va a ese campo, pues siente verdaderamente que es un equipo que en su campo lo da todo, un equipo que pierde muy poco punto, ¿no? Y viendo también, pues, como hemos dicho antes, que la racha del Puebla Castalla fuera de casa, pues bastante negativa, pues sin quererlo, pues le voy a dar la victoria para el Palmar.
Venga, y la última, en cuanto al partido en el San Pablo, donde volverá a rodar la bola otra vez frente al Mosqueo, el actual líder, partidazo.
Partidazo, sí, ya lo he dicho antes, creo que es el partido de la jornada. Y aquí voy a dar un empate. Creo que estoy convencido que Alesia va a ser un buen partido, que lo hace en el Municipal, ¿no? Pero Mosqueo es un equipo que, por lo que me cuentan y me dicen, es un equipo que tiene un buen equipo, un buen entrenador, buena plantilla. Y ahí están los resultados y ahí está el que está encaramado en la primera posición. O sea que le vamos a dar un empate.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia de la segunda andaluza. Antonio Carreño, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la SER, por este extenso análisis sobre cómo está yendo la situación también en esta segunda categoría del fútbol con nuestros tres equipos, Puebla Castalla Club de Fútbol, Club Deportivo de Fútbol Herrera y el Écija Balompié. Ojalá vayan las cosas mucho mejor cuando hablemos la próxima vez. Y oye, la semana que viene tenemos que hablar de tercera.
También que nos metemos, ayer nos metimos en primera, que está el grupo espectacular, nos metemos ya a la segunda, que está también, que esto es, no hay por dónde cogerlo, pero es que la semana que viene vamos con la tercera, que bueno.
¿Y qué te cuento de la tercera, ¿Y qué te cuento de la tercera?
La tercera, que bueno, más o menos te puedo contar lo que hemos empezado con la segunda, ¿no? Que cuando hacemos un análisis después de 3-4 jornadas, ¿no? Pues todo lo que parece una cosa, pues se descompone totalmente, ¿no? Es verdad que está también preciosa, es una categoría que la podemos vivir mucho más porque tenemos mucho más equipo y mucho más enfrentamiento entre ellos, pero sí es verdad que si te pones a ver las dos últimas jornadas, pues, te echa la mano a la cabeza, porque hace 3 jornadas, por ejemplo, Ilena aparecía cuando pierde con Estepa, que no había por dónde cogerlo, bueno, pues resulta que va el equipo de Antonio Cano y gana y consigue en la última 3 jornadas, pues consigue 3 victorias. Bueno, y así pues te puedo decir, bueno, pues el Sauceo, vamos, está preciosa, le daremos un análisis extenso porque yo creo que se lo merece todos los equipos. Y bueno, y de aquí lo único que reseñarte para finalizar, pues que disfruten del fútbol, que esto es lo más bonito que tenemos, al que nos gusta esto, que le vaya bien tanto a nuestros equipos de primera andaluza como de segunda y de tercera, como tenemos tanto, pues como yo dije en el primer momento, Dani, que se peguen torta entre ellos, que el aficionado, que nosotros, en torta entre ellos, entre comillas, ¿me entiendo? No, que no quiero que esta palabra no salga de contexto. Me refiero que se van buenos partidos, ¿no? Y que el aficionado que vayamos a ver estos partidos, pues disfrutemos como estamos disfrutando hasta ahora.
Qué bonita está la liga, desde luego, para no ser entrenador, como diría que el Carreño. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
Gracias a ti siempre, amigo.
Como decimos, qué bonita está la Liga de Segunda Andaluza, con un Puebla Cazalla Club de Fútbol que se alza como uno de los mejor posicionados de momento en este trío de la Sierra Sur, por delante del Écija Balompié, que ocupa la séptima plaza con un punto menos, y el Club Deportivo de Fútbol Herrera, que sigue en la 14ª plaza con 5 puntos, pero ya igualado con el Gelbes. Hay que recordar que esta jornada promete y mucho. También para nuestros equipos serán bastante importante. San Juan jugará contra el Club Deportivo de Fútbol Herrera en un duelo directo para salir de la zona baja, la zona de descenso. El Palmar Vereda Real jugará contra Puebla Cazalla Club de Fútbol, uno de los equipos de revelación, contra otro que se antojaba como uno de los anteriores líderes. Y el Écija Balompié recibirá el Mosqueo, un partido entre dos grandes candidatos que podría dejarnos muchas notas positivas para el equipo del Sol. 3:51, vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos para conectar con la actualidad deportiva en Puente Genil, con un Sarem que sigue líder de la competición tras vencer al segundo clasificado, el Utrera. Ojo, porque los de Álvaro Cejudo vienen pisando fuerte. Una breve pausa y nos vamos con más deporte.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
La Iglesia de San Juan de Dios de Antequera acoge del 15 al 17 de noviembre el tercer ciclo de flamenco Juan Casillas. Viernes 15, espectáculo infantil, Flanky, el duendecillo flamenco. Sábado 16, Morenito de Illora Hijo y Rafael de Utrera. Domingo 17, conferencia ilustrada sobre la mujer en la historia del flamenco. Organiza Ayuntamiento de Antequera.
Muebles Aparicio de Almedinilla inaugura sección Outlet en su tienda de Atarfe, donde encontrarás todo tipo de artículos de mobiliario, descanso y decoración de la mayor calidad, a precios increíbles, unidades limitadas y únicas de las que podrás aprovecharte por la continua renovación en sus tiendas. No te las pierdas. Muebles Aparicio.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding, take a man for two.
3:52 y nos vamos a Puente Genil, donde ya nos escucha nuestro compañero José Manuel Parra, que nos trae la actualidad más inmediata del deporte pontano. Y es que hay que hablar del Salem, que sigue líder del grupo 10 de Tercera Federación después de superar por 3-0 a Utrera, que ocupaba la segunda plaza. Ojo, porque los de Álvaro Cejudo vienen pisando fuerte y se alzan como uno de los equipos más goleadores. Ojo a esto, no solo a nivel de esta competición de la Tercera Federación, sino a nivel nacional. José Manuel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes. Pues la verdad es que el Salem Puente Genil ya está pensando en su siguiente objetivo. Este fin de semana no lo hará en domingo, lo hará en sábado, jugará a las 5 a domicilio ante el Conil y lo hace como líder con 23 puntos y con la satisfacción de haber hecho muy bien el trabajo la semana pasada al ganar 3-0 al Utrera en un partido muy difícil. Y aún así el equipo de Álvaro Cejudo sentenció el encuentro en 24 minutos con 3 goles en apenas 24 minutos. Fueron Alan Araiza, Isma García y Zaka los goleadores. En ese sentido, hemos podido hablar con Alan Araiza, el mexicano, el primer goleador del partido, el que abrió la lata y lo puso más fácil para el Saler Puente Genil. Así vivió su momento del gol, esto nos decía, y así valoraba además el resto de semana que tiene por delante.
Sí, bueno, recuerdo la jugada del penalti, ya veníamos avisando, pisando fuerte ahí en área de ellos, y se veía que estábamos, pues, esos primeros minutos una marcha por encima de ellos. Y bueno, el penalti, una jugada que encaro a lateral derecho, le hago un recorte y cuando pongo el balón por delante para centrar, el medio centro que le iba haciendo la cobertura, pues bueno, le da el balón en la mano. La verdad que un penalti claro, ¿no?
Alan, y además, Alan, perdona que te interrumpa, la intensidad con la que salís a los partidos. Son 24 minutos, 3 goles, pero no es la primera vez. Es vuestro sello personal, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, la verdad que este año está siendo uno de nuestros puntos fuertes, ¿no? Sobre todo esos primeros minutos, y como te contaba antes con el gol, que ya sé, yo, mis sensaciones desde dentro del campo era que estábamos haciendo daño y que en cualquier momento íbamos a poder marcar.
Oye, Alan, tú que eres un extremo, que eres vertiginoso, que en esta ocasión, fíjate, ese desborde provoca el penalti. ¿Cómo es que te entrene Álvaro Cejudo, un jugador que ha jugado a tan alto nivel y encima en una posición muy similar?
Bueno, pues la verdad que que a la hora de que nos corrige o nos da esos consejos como entrenador, pues bueno, te lo tomas como de diferente forma, sabiendo que él ha vivido esto, que ha estado en la élite, y sabes que todo lo que te diga pues va a ser para mejorar y por bien tanto personal como para el equipo.
Oye, ¿alguna vez, por curiosidad, le has preguntado algo sobre en algún momento de su carrera? Se me viene a la mente alguna jugada o algo que tú digas, ostras, tengo la curiosidad de preguntarle a ver qué me dice.
Sí, bueno, la verdad que muchas veces cuando hacemos las típicas comidas de equipo y demás, pues siempre salen esos comentarios de preguntándole, por ejemplo, me vino ahora mismo la mente el gol que le mete al Madrid, de cómo lo vivió un poco y pues un poco cosas así.
La verdad es que ese fue un auténtico golazo, la verdad, yo también lo tengo en la cabeza y fue increíble. Alan, la trayectoria del equipo, primeros 23 puntos, mejor arranque imposible, ¿no? Ya van 10 jornadas, es casi un tercio de competición, ya no es el run-run de es el principio, no sabemos qué va a pasar, no, 10 jornadas ya te dice que el equipo ha empezado muy bien, ¿verdad?
Sí, la verdad que al principio había como ese run-run, sobre todo cuando le ganamos el Cartagena aquí 6-0, decían que no era, que lo hemos ganado a un equipo que no era bueno, y bueno, desde que le ganamos el Cartagena lleva, creo que, si no me equivoco, 6 partidos sin perder. Entonces ya no era tan malo el Cartagena, pero bueno, nosotros al final nos centramos en el trabajo que hacemos día a día, el creérnoslo y el salir convencidos a cada partido para poder quedarnos con los 3 puntos.
Y lo siguiente que tenéis por delante es otro partido a domicilio, el Conil. Es cierto que cambia el horario porque jugáis en sábado, hace que todo esté un poquito más comprimido, pero entiendo que viajáis a Cádiz, ya empezáis a prepararlo hoy miércoles, pero viajáis con la intención de seguir sumando victorias, ¿no?
Sí, el partido será el sábado allí en Conil, y claro, pues tenemos un día menos para prepararlo, pero bueno, sobre todo que hay una plantilla muy muy buena y que cualquiera está preparado para competir ahora mismo.
Y en ese sentido, oye, que tú también lo has mencionado, no te había preguntado, Álvaro Cejudo además dándole muchos minutos a toda la plantilla, ¿no? Entiendo que ahora mismo el nivel de integración, de compañerismo es 100%, ¿no? Ya de por sí, por el buen ambiente que hay, también porque las victorias hace que sea más potente todavía, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos buen vestuario. Y bueno, aparte de eso, que cuando te acompañan el trabajo y las victorias y la dinámica que tenemos, pues la verdad que todo sube. Y es verdad que ahora mismo lo que Álvaro nos transmite, que quiere que sea como nuestra identidad.
Y ahí están los resultados. De momento, 23 puntos, 27 goles. Es un promedio de casi 3 por encuentro. Alan, ¿tú habías visto unos números así antes en tu trayectoria en Tercera Federación?
La verdad que me enteré ayer del promedio que teníamos de goles. La vez era consciente que estábamos haciendo bastante goles, pero creo que somos de los equipos en España con de los mejores promedios que hay. La verdad que ahora mismo, te digo, la buena dinámica nos acompaña, que tenemos los dos delanteros enchufados y al final pues eso ayuda también a que consigamos esa cifra.
Y eso es lo que se refleja en la tabla. Así que siguiente partido contra el Conil. Alan Araiza, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese gol y enhorabuena por esa victoria ante Utrera.
Muchas gracias a ti, José. Un abrazo.
Muchas gracias, José Manuel. Rápidamente, vamos con los resultados en el MVP de la jornada. Y es que se nos van para Puebla Cazalla. Álvaro Páez y Andrés Vargas se hacen con las votaciones con el 87,3, seguido de Juan Cantos con el 10,6 y de Juan Zamora Coquito con el 2,1. Así que nuevo premio, nuevo reconocimiento para el deporte morisco. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentro.com. Nosotros volvemos mañana, ya saben, con las previas de la jornada. No se lo pierdan. Así que pasen una buena tarde. Nos vemos. Chao, chao.